Radio Praga, noticias.
República Checa y Estados Unidos negociarán sobre cooperación en defensa antimisiles. Presidente Václav Klaus viajará a Estados Unidos. Tenistas checos pasan a la final de la Copa Davis. La República Checa y Estados Unidos negociarán la eventual participación checa en el nuevo escudo antimisiles estadounidense en Europa. Las deliberaciones deberían efectuarse de aquí hasta finales del presente año. Así lo anunció el ministro checo de Defensa Martin Bartak tras haberse reunido en Washington con James Jones, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Bartak señaló que no duda que especialistas checos tendrán interés en trabajar para la Agencia de Defensa Antimisiles. Las iglesias católica y evangélica de la República Checa recomendaron a los creyentes ir a misa este domingo en bicicleta. Con motivo del Día sin Coches que tendrá lugar en toda Europa, en Chequia se celebrará este domingo la segunda edición de la actividad nacional a la iglesia en bicicleta. Su objetivo es propagar este medio de transporte que, además de ser barato, no contamina el medio de vida. La actividad es organizada por la sección ecológica de la Academia Cristiana Checa. El presidente checo Václav Klaus partirá este domingo hacia Estados Unidos en visita laboral de 5 días. Klaus encabezará la delegación checa en la Asamblea General de la ONU e intervendrá en la cumbre de la ONU sobre cambio climático a celebrarse el martes. Klaus iniciará su visita el lunes en Washington, donde pronunciará un discurso en una conferencia dedicada al 20 aniversario de la caída del comunismo en Europa Central y del Este. Unos 2.000 jóvenes participaron este sábado en Praga en un carnaval con el que culminó la semana de inconformidad en apoyo a los ocupas. Estos ocuparon el pasado sábado un inmueble en la zona de Albertov en Praga, que más tarde fueron obligados a abandonar a raíz de una intervención policial. Los ocupas se quejaron de la brutalidad de los policías. Los simpatizantes de los Quarters salieron este sábado a las calles de Praga y realizaron una marcha por el centro de la capital checa. Algunos en máscaras carnavalescas. La fiesta de protesta, que hasta avanzadas horas de la noche proseguirá en la isla de Štvanice, es organizada por la iniciativa cívica Freedom Not Fear. Los tenistas checos se aseguraron el pase a la final de la Copa Davis al marcarse en la semifinal este sábado en Poreč, Croacia, el decisivo tercer punto a su favor. Los checos Tomáš Berdych y Radek Štěpánek derrotaron en dobles a los jugadores croatas Marin Cilic y Lobrzovko con un resultado de 6-1, 6-3 y 6-4. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderková.
Hola amigos, en el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les contaremos cómo el ataque nazi a Polonia torció el rumbo de los soldados checoslovacos refugiados en ese país. En el programa 7x24 escucharán el resumen de los sucesos más relevantes de la semana. Tengan una agradable escucha.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Cuando Hitler ocupó el 15 de marzo de 1939 las tierras checas, las autoridades nazis disolvieron el ejército checoslovaco. Los exmilitares y otros patriotas salían clandestinamente del protectorado de Bohemia y Moravia buscando una manera para incorporarse en el extranjero a la lucha contra los nazis.
Eva Manetová
y Román Casado, les hablaremos seguidamente de las dramáticas peripecias de un grupo que había huido del protectorado a Polonia.
Desde el inicio de la ocupación alemana hasta el 1 de septiembre de 1939, día del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el principal flujo de refugiados checos se dirigía a la vecina Polonia. En las cercanías de Cracovia empezó a organizarse una unidad militar checoslovaca.
En el campo de Bronovice estaban concentrados varios centenares de ex militares y pilotos. Su situación era muy difícil. Las autoridades polacas alegaban que sus leyes no permitían fundar en su territorio unidades militares extranjeras.
El verdadero motivo de la negativa fue, sin embargo, que no querían deteriorar sus relaciones con la Alemania nazi.
Los diplomáticos checoslovacos en el extranjero buscaban una solución. Sus interlocutores eran las potencias occidentales Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, así como la Unión Soviética, que habían rechazado la ocupación del territorio checo por Hitler.
Tanto en las capitales de las democracias occidentales como en Moscú, seguían funcionando las embajadas checoslovacas que iniciaron en el extranjero la acción por el restablecimiento de Checoslovaquia.
Los diplomáticos y políticos checoslovacos en el extranjero consideraban que la guerra entre Occidente y Hitler era inminente. Esperaban que la Alemania nazi saldría derrotada y al triunfo de los países democráticos haría posible la restauración de su país.
La diplomacia checoslovaca en el extranjero estaba interesada en la formación de unidades militares capaces de contribuir en un futuro próximo al esfuerzo bélico de los aliados antinazis.
Los representantes checoslovacos lograron que el gobierno galo ofreciera 4.000 puestos en la Legión Extranjera Francesa. Prometió al mismo tiempo que en caso de que estallara la guerra, los soldados serían licenciados para incorporarse a las unidades checoslovacas independientes que se formarían en Francia.
Así se resolvió el destino de una parte de los hombres que se habían refugiado en Polonia. Fueron transportados desde el puerto polaco de Gdynia a la fortaleza de Fort Saint-Jean en Marsella y seguidamente al norte de África.
Después del asalto de Hitler a Polonia el 1 de septiembre de 1939 y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, fueron trasladados de vuelta a Francia. En enero de 1940 se constituyó oficialmente la primera división de infantería checoslovaca.
Sus integrantes tomarían parte en la defensa de Francia después de la derrota de las tropas francesas por la Alemania nazi en el verano de 1940, se retirarían a Gran Bretaña.
¿Qué pasó con el resto de los checoslovacos del campo de Bronovice cerca de Cracovia?
Al tercer día de la invasión nazi al territorio polaco, fue reconocida por un decreto del presidente de la República de Polonia la llamada Legión Checoslovaca.
Pero ya era demasiado tarde. El avance del ejército alemán era incontenible.
En traje civil y sin armamento alguno, los 630 hombres del campo de Bronovice tuvieron que iniciar la retirada hacia el este bajo una intensa lluvia de bombas alemanas.
Uno de ellos, Josef Christek, subió con sus colegas en Cracovia al tren. En sus memorias recordaría posteriormente.
En el tren, abarrotado por civiles, entre los cuales había muchos niños, partimos rumbo a Tarnów. Durante el viaje, el tren fue varias veces bombardeado y ametrallado por aviones alemanes. Llegamos a Tarnów, pero allí el puente ferroviario estaba dañado por los bombardeos, de modo que tuvimos que continuar a pie. Éramos fugitivos sin hogar, sin esperanza de poder volver algún día a nuestro país. Fue muy penoso. La penuria que padecimos durante las largas marchas no se puede describir. En el caos bélico no había abastecimiento. Teníamos que contentarnos con aquello que nos daba la gente.
El grupo de Josef Christek tampoco tuvo suerte cuando llegó a una vía férrea donde pudo subir a un tren militar. En el momento en que éste se estaba acercando a Lublin, la Luftwaffe empezó a bombardear la ciudad. Las bombas caían sobre la estación.
Mientras el tren daba marcha hacia atrás, los pasajeros saltaron de los vagones buscando dónde esconderse ante el bombardeo y el fuego de ametralladoras de los aviones alemanes.
Por la tarde, los checoslovacos se marcharon de Lublin a pie. Durante su caminata hacia el este, dormían al relente.
Josef Christek recuerda:
después del 15 de septiembre ya hacía bastante frío y nosotros teníamos solo ligeros trajes veraniegos y una manta militar polaca.
Poseían un mapa que les ayudó a no caer en manos de los alemanes. Así cruzaron las nuevas fronteras de la Unión Soviética.
Es que el 17 de septiembre de 1939 el ejército rojo soviético invadió a Polonia y ocupó su parte oriental, tal como lo estipulaba el anexo secreto del Pacto de No Agresión Germano-Soviético, firmado en Moscú el 23 de agosto del mismo año.
Los soldados checoslovacos que por caminos muy complicados llegaron a esa zona de la antigua Ucrania polaca se concentraron en la aldea de Kvasilov, que habían fundado hacía décadas campesinos checos.
La principal preocupación de los mandos militares checoslovacos era asegurar que sus hombres pasasen bajo techo el crudo invierno que se avecinaba.
Los miembros de la unidad checoslovaca acabaron por ser alojados en los pueblos vecinos de Kvasilov.
Josef Křístek ayudaba en el asentamiento checo de Zavidov a un campesino que le encargaba trabajos muy pesados. Lo peor de todo era que tenía que trabajar en el mismo traje en que había huido del protectorado.
Josef dormía en un banco en la cocina, sobre el cual estaba colgada una imagen de la Virgen. El campesino rogaba todas las mañanas a la Madre de Dios que llegasen lo más pronto posible los alemanes.
El hombre temía menos a las tropas germanas que a los soviéticos. Le preocupaba que una vez implantado en la región el poder soviético, los bolcheviques obligarían a los campesinos a formar kolkhozes.
En marzo de 1940, Josef Křístek y sus compañeros continuaron el viaje al interior de la Unión Soviética para reunirse con el grupo del teniente coronel Ludwig Svoboda. Unos 800 checoslovacos fueron alojados en el antiguo monasterio ruso de Oranky, custodiado por soldados soviéticos.
Los primeros grupos de checoslovacos salieron de la Unión Soviética rumbo a Francia para reforzar la unidad checoslovaca que ahí empezó a formarse a principios de 1940.
A mediados de junio de ese año, Josef Křístek fue trasladado con sus compañeros a otro antiguo monasterio ruso, el de Suzdal. Una vez allí, llegó a los checoslovacos una desagradable noticia. Francia había capitulado ante la Alemania nazi.
Entre los soldados cundió el desaliento. Tuvieron que pasar otro crudo invierno ruso, con temperaturas que bajaban hasta los 40 grados centígrados bajo cero. Se lavaban en el patio del monasterio con nieve porque el agua se había congelado.
Tras la caída de Francia, los políticos checoslovacos exiliados en Londres buscaban vías para sacar a los soldados checoslovacos del territorio ruso.
Acabaron por llegar a un acuerdo con las autoridades soviéticas y del puerto ruso de Odessa empezaron a salir militares checoslovacos rumbo a Oriente Próximo.
Josef Křístek partió en marzo de 1941. En Palestina vistió el uniforme británico. Le esperaba una dura campaña en el norte de África y la legendaria batalla de Tobruk.
Música.
Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofreceremos el programa
...7x24...
durante el cual les harán compañía
Cristina Domínguez
y Gonzalo Núñez.
Finalmente, Barack Obama dijo no. El presidente estadounidense le informó telefónicamente al primer ministro checo, Jan Fischer, de que las autoridades civiles y militares de su país habían decidido desechar la idea de construir un escudo antimisiles en Europa Central por costosa y poco práctica.
Tras más de 2 años de negociaciones, Washington prefirió anular el proyecto muy polémico que contaba con detractores y defensores en Chequia, ya que incluía una estación de radares en la zona de Brdy, en Bohemia Central.
Barack Obama me informó telefónicamente que su país había decidido cambiar de estrategia. Según me explicó, los expertos creen que la mayor amenaza en la actualidad consiste en ataques con misiles de alcance corto y medio y no de largo alcance, sostuvo Fischer a la prensa nacional.
La decisión ha sido aplaudida especialmente en Rusia, el mayor crítico del proyecto. Es un paso responsable, lo aprecio, indicó el presidente de ese país, Dmitry Medvedev.
Es un triunfo de la población checa, declaró en tanto Jiří Paroubek, líder de los socialdemócratas, la fuerza política que más rechazo mostró hacia la estación de radares estadounidense en territorio checo.
El lío de las elecciones checas no hay quien lo entienda. La presidencia de turno de la Unión Europea, que tiene Suecia, emitió recientemente un comunicado. Ojalá que nuestros socios checos pudieran explicarnos qué pasa en su país. Y la respuesta checa no se hizo esperar. Entender la política checa no es nada fácil, así que ni lo sueñen.
Por lo pronto, se sabe que las elecciones anticipadas, programadas para octubre, pero que supuestamente iban a realizarse en noviembre, ya no se celebrarán.
La razón es que la socialdemocracia no acepta la disolución de la Cámara Baja. Mirek Topolánek, líder del Partido Cívico Democrático, se agarró un mosqueo monumental con la decisión de sus mayores rivales políticos.
No creo que esta Cámara de Diputados pueda hacer algo por los ciudadanos comunes y corrientes. Está llena de comunistas, poscomunistas y antiguos comunistas, declaró Topolánek después de renunciar definitivamente al Parlamento como reacción al caos político que reina en el país.
El líder socialdemócrata Jiří Paroubek se reunió este miércoles con el presidente de la República, Václav Klaus, quien anunció estar de acuerdo con que no se celebren elecciones anticipadas en noviembre y se llegue al final de la legislatura.
Esto significa que el gobierno tecnócrata de Jan Fischer se mantendrá en el poder hasta la celebración de las elecciones regulares de junio de 2010. No obstante, Fischer recordó que había aceptado un mandato hasta las elecciones anticipadas y dijo que en caso de continuar pondría condiciones.
No seguiré al frente del Ejecutivo en caso de faltar consenso en torno a la reducción del déficit del presupuesto estatal, pero además del tema del presupuesto, los políticos deben decir qué tipo de gobierno quieren.
Fischer insiste en la necesidad de aplicar una serie de recortes para poder reducir el déficit del presupuesto, calculado en unos 10.000 millones de euros.
El programa de regreso voluntario para los inmigrantes puesto en marcha este año se amplía ahora a los inmigrantes que residen en la República Checa de forma irregular. El Estado les pagará el vuelo de vuelta a sus países de origen.
De hecho, si los inmigrantes irregulares aceptan este programa, tendrán la posibilidad de volver a Chequia más adelante. en un plazo que puede ser más o menos largo dependiendo de si se costean ellos mismos el viaje o aceptan la ayuda del Estado.
Por otro lado, si se arriesgan a quedarse y finalmente son descubiertos y expulsados, probablemente no puedan volver a entrar nunca más en el país, como explica Tomáš Hajšman del Ministerio del Interior.
Esto debería ser un elemento de motivación para la gente que vive aquí de forma ilegal, ya que es una alternativa a la expulsión de la que hay unas normas claramente establecidas.
Al poco de entrar en vigor la medida este miércoles, ya se presentaron los primeros interesados, un vietnamita y un ucraniano. Para beneficiarse de la ayuda, el inmigrante debe presentar un historial delictivo limpio, pasaporte en regla y no tener deudas en la República Checa.
Esta segunda fase del programa cuenta con ayudas de menor cuantía, solo 300 euros. Se espera que antes de finales del año hayan vuelto a sus hogares unos 4.000 inmigrantes.
Hubo mariachis, danza azteca milenaria, comida tradicional margaritas y mucho tequila. Con el bicentenario en el horizonte, los mexicanos celebraron a lo grande su grito de independencia la noche del martes en Praga.
El embajador mexicano en Chequia, José Luis Bernal, explica en qué consiste esta ceremonia.
Con el grito de independencia recordamos y reiteramos el más sentimiento de los mexicanos por la independencia, por la soberanía. Lo que repetimos aquí en la ceremonia es el grito que dio en su momento el padre Hidalgo. Desde luego recordamos a los héroes que participaron en el movimiento de independencia en 1810, pero el grito fundamental que hizo el padre Hidalgo fue viva la independencia de México, viva México, que es cuando se crea la nación mexicana. Y cada año, el 15 de septiembre en la noche, hacemos esta reiteración del valor de la nacionalidad, de la patria, del sentimiento de los mexicanos a la pertenencia de este país.
La fiesta mexicana en Praga tuvo un invitado ilustre en representación del gobierno checo, destacó el embajador Bernal. Se trata del viceministro de Industria y Comercio, Milan Hovorka, quien próximamente, el día 29 de este mes, parte a México para inaugurar la Exposición Nacional Checa.
La música checa, específicamente el rock duro, estuvo de fiesta recientemente. El principal grupo checo de este género, Kabat, celebró su aniversario 20 sin escatimar recursos.
El sábado pasado se reunieron en el barrio capitalino de Vipich más de 60.000 espectadores. Le cantaron el cumpleaños feliz a sus ídolos y disfrutaron de un repaso de los mayores éxitos de Kabat.
El espectáculo, acompañado por fuegos artificiales, hizo un repaso a toda la carrera de Kabat. Algunos fans opinan sobre su banda preferida.
Las letras de sus canciones son sobre nosotros, sobre la gente normal, y son interesantes aunque sean simples.
Su música tiene sentido, tiene un doble sentido, y las canciones son más profundas de lo que parecen a primera vista.
El concierto se desarrolló sin incidentes, los servicios médicos atendieron a poco más de 30 personas y solo 9 tuvieron que ser hospitalizadas, la mayoría de ellas por ingesta excesiva de alcohol.
Aquí finaliza nuestra emisión de hoy. No olviden que pueden enviarnos sus cartas, comentarios, preguntas y sugerencias a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
O a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.
Zapali mu nie, a pod mnie bude otevřít.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.